¿Qué temperatura tenemos en Montevideo a esta hora? 14 grados. ¿Cómo está la presión? 1014 hectopascales. ¿Qué viento hay del este a 6 kilómetros por hora? ¿Cómo es la humedad? Del 95%. Entonces, Gonzalo Pérez del Castillo.
Pues sabes que yo no estoy muy de acuerdo con tu parte meteorológica. Es muy elitista tu parte meteorológica, porque siempre te referís a los hectopascales. Yo nunca he vivido en ningún lugar que me dijeran, yo me voy de vacaciones a tal lugar por los hectopascales. ¿Qué son los hectopascales?
Y un hectopascal son 100 pascales.
Daniel Buquet la tiene clara.
No es tan elitista. Vos, no, es para intelectuales. Es un parte meteorológico. Es distinto. Sos una escuela distinta de la mía.
La tuya es la del sentimiento popular.
La sensación térmica.
Bueno, ¿y qué te dice tu sensación térmica?
Sensación hoy es geográfica. Hoy esto es una jornada limeña, el día de hoy. Es un día totalmente tapado, plafón bajo, no hay ningún incidente en el cielo, todo el cielo está igual. El cielo de Lima es así, como es hoy. No es muy lindo.
No. Está todo el año, ¿no?
Saludos para Gonzalo Pérez del Castillo, buen día.
Buen día a todos.
Para saludar tuvo que dejar la taza porque iba justo a sorber el café, pero bueno.
Claro.
No. Juan Carlos de Llenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
Daniel Buquet, el especialista en presión, ¿qué dice? ¿Bien?
No, en unidades de medida en general. ¿Qué tal? Buen día para todos.
¿O venir a tú?
Muy bien, buenos días.
Un comisario, un suboficial, un cabo y un agente de la seccional 12 de policía resultaron procesados con prisión debido a la muerte de un joven de 27 años que resultó estrangulado en dependencias de esa comisaría cuando aparentemente se desacató luego de ser arrestado en un caso de abuso policial que tiene muy conmovida a la sociedad uruguaya. El comisario a cargo de la seccional fue imputado como coautor de un delito de encubrimiento, al tiempo que los tres funcionarios fueron procesados como coautores de un delito de abuso de autoridad contra los detenidos en concurrencia formal con un delito de homicidio a título de dolo eventual. Ayer, en una conferencia de prensa al mediodía, el jefe de policía de Montevideo, Nelson Lema, lamentó el hecho porque consideró que le hace muy mal a la imagen de la policía. De todos modos, considero que hay que evitar pensar que todos los efectivos actúan de la misma manera.
No corresponde, como jefe de policía, reconocer la gravedad de un hecho que no debió haber ocurrido, que indudablemente sigue en un momento difícil, ya que la jefatura se encuentra abocada a la reorganización operacional dispuesta por la señora ministra del Interior. Indudablemente es un paso atrás porque las tareas que se venían planificando. También es importante que destaquemos que con la colaboración del señor fiscal se va a comenzar una profunda actualización de lo que es la ley de procedimiento policial, la cual todos los policías la poseen, y que establece un título dedicado especialmente con un capítulo con 6-7 artículos que se dedican o que hablan en lo que tiene que ver con el uso de la fuerza y la seguridad de los detenidos. Debemos tratar esto como un hecho aislado, grave, sí, muy grave. Vamos a tener que hablar bien con nuestros efectivos. Y como les dije anteriormente, apoyarlo a los policías que trabajan correctamente dentro de las normas y los reglamentos que nos rigen.
¿Qué importancia, qué gravedad le asignan ustedes a este hecho? ¿Cómo lo han visto? ¿Quién empieza, Daniel?
Bueno, el hecho es gravísimo, ¿no? Pero para mí la duda principal es si es un hecho aislado, como sugiere el jefe de policía, y eventualmente las noticias que tenemos al respecto, o en realidad es un resultado negativo de unas prácticas más habituales de brutalidad policial, lo que sería mucho más preocupante más allá de la vida de esta persona en particular.
Mientras tú te preguntabas si es un hecho aislado, Oenir a tu lado hacía que no con la cabeza. Porque tú, ¿qué convicción tienes?
Yo tengo la impresión de que el abuso en materia policial es una práctica mucho más extendida de lo que se quiere hacer creer. También quiero aclarar que tengo una cosa positiva para decir, una experiencia que he tenido con la jefatura de policía, por ejemplo, que no son todas pálidas. Uno, si me da la ocasión, después lo cuento porque es interesante. Pero me parece que este tipo de prácticas así en barrios humildes y con sectores humildes está más extendida de lo esperado, de lo pensado. Y además es muy sintomático que el jefe hable de la ley de procedimiento policial, porque esa es una ley que fue muy polémica y en la que quienes estábamos en desacuerdo planteábamos este tipo de fenómeno que ocurre. Yo me pregunto, no sé, sinceramente en la información de prensa no está claro por qué fue detenida la persona, es decir, supuestamente porque se lo vio en actitud sospechosa, porque corrió cuando vio a la policía, no lo sé. No está claro por qué fue detenido, por qué fue conducido.
A un brasileño lo mataron en Londres porque estaba en actitud sospechosa y corrió, por ejemplo.
Bueno, claro, porque este tema finalmente, yo lo que dice Oenir, lo he escuchado también de boca a otros abogados, que bueno, que están más relacionados. Uno no tiene mucho elemento, puede sospechar, puede hacerse idea, bueno, esto es una práctica común. No,
te pueden haber pegado una paliza también.
Te puede haber pasado.
Parece que el hombre.
Pero yo tengo la sensación que
policiales,
sí.
No tenía antecedentes penales tampoco.
Pero digo, me parece que lo de Daniel era la pregunta clave, ¿verdad? Bueno, esto que es un hecho aislado, como dice el comisario de policía, grave sí, pero aislado, finalmente, o es un hecho más o menos común, o sea, un exceso de hechos que son más o menos comunes. Uno tiene la idea, yo repito, por más nada, por versiones de abogado, que esto es un hecho más o menos común, sobre todo en los sectores de menores ingresos, donde se los aprieta realmente y muchas veces obtienen confesiones que después se retractan frente a los jueces, ¿verdad? Cuando llegan a la instancia judicial y dicen, no, yo no dije esto ante la policía. Estas cosas son conocidas. De todas maneras, yo tengo creo que con estas cosas hay que manejarse con cuidado, sobre todo por los problemas graves que tenemos hoy en el país de crecimiento de la delincuencia, donde uno de los factores que se vuelve muy importante es la credibilidad en la policía, ¿verdad? O sea, la población, por un lado, a la policía le pide más eficacia, ¿verdad? Resultados, que atrapen a los delincuentes. Ojo, yo no estoy tratando de justificar este hecho, pero que se me entienda, pero cómo estas cosas a veces pueden llevar a qué, ¿verdad? Cuando la sociedad presiona, cuando la clase política presiona, deme resultados, nos podemos encontrar con situaciones de esta en la búsqueda de resultados, ¿no?
Sí, pero, justamente, ese es el peligro. Pero acá es, claro. Acá es donde no hay que confundir. A los rapiñeros, a los violadores, se les encarcela, o se les aplica penas porque violan la ley. Bueno, en este caso, estos policías violaron la ley, igualmente. El problema es que a veces la sociedad termina interpretando, bueno, entonces hay que ser un poco más blando o no se puede ser mano dura. Acá no se trata de que si hubo mano dura, esto es un asesinato. Acá se violó la ley y hay que mantenerse firme en que la policía tiene que seguir combatiendo el crimen, pero lo tiene que combatir, como indica el Estado de Derecho, dentro de las normas con las que tiene que actuar, porque para eso se le dan las potestades que se le da. Y no confundirse. Esta gente, si va a la cárcel, va porque infringió la ley, lo mismo que un delincuente.
El problema es que parece haber mucha gente que cree que alguna clase de abusos policiales son necesarios para combatir el delito. Hace pocos días se difundió un estudio sobre valores y cultura política en Uruguay. Yo no recuerdo el porcentaje con exactitud, pero era un porcentaje muy elevado, no era la mayoría, pero era un porcentaje muy elevado de la población que admitía que la policía cometiera abusos con tal de combatir el delito, y en otra pregunta incluso
que cometiera delitos para combatir el delito, es una absoluta contradicción.
Bueno, exactamente. Pero en otros casos incluso admitían la posibilidad de que hubiera un golpe de Estado para combatir el delito. Sí. Entonces, esto no es solo un problema de la policía, es un problema de la sociedad.
Sí, también crece el porcentaje de gente que piensa en la pena de muerte. Todas estas cosas son resultado del miedo y la inseguridad.
Yo quiero insistir en una cosa, y es que no es cierto que la policía no pueda combatir el delito, ni por falta de instrumentos legales, ni por falta de es decir, ni porque tenga las manos atadas, como se dice. Es decir, me consta que acabo de ver un caso en el que en una seccional determinada se sabe, todo el barrio y todo el mundo sabe quién cometió un asesinato, nadie se anima, es decir, la policía no toca a los responsables, que son un grupo, porque de alguna manera están insertos en el sistema. Es un secreto a voces en el barrio, es decir, todo el mundo sabe quién fue el responsable, pero no va a pasar nada porque esas personas están de alguna manera amparadas por algunos funcionarios policiales. Es un hecho, yo qué sé, hay eso está pasando. Pero quería decir esto, y es que tuve la experiencia recientemente, a raíz de una denuncia que presenté en la jefatura, de encontrar una de cal y una de arena, una diligencia y un buen criterio para manejar esa denuncia y para lograr una solución sin llegar a mayores y sin hacer problemas, que realmente me sorprendió. La lucidez y la capacidad del funcionario en la parte de delitos económicos. Realmente me dejó... Quiero decir, porque me parece que hay que señalar cuando algo no está funcionando y cuando en algún ámbito, por lo menos en el ámbito centralizado de la jefatura, uno ha visto que ahí hay gente que ha logrado modificar esa realidad.
Yo lo único que hago es la advertencia que en estas etapas donde los miedos crecen, las inseguridades crecen, y como decía Daniel, las demandas de mano dura, de tolerancia cero, etcétera, etcétera, también crecen, estas cosas ocurren. No son tan aisladas. Estas cosas ocurren. Yo no estoy responsabilizando directamente a un pedido de mayor protección, ¿verdad? Pero esos pedidos de mayor protección y de mayor dureza vienen de la mano con excesos policiales que terminan en tragedias como la que vimos los otros días.
Todo indica que se trató de un arresto complicado, ¿no? La crónica que tiene hoy El Observador, bueno, se detienen en la zona donde esto ocurrió, la esquina de San Martín y en el corazón del Cerrito de la Victoria. Allí está el pequeño almacén de Ennio da Silva. Fue en ese lugar que el viernes pasado, hacia las 5 de la tarde, dos hombres se encontraban merodeando. Parece que hicieron algún otro intento ahí, después en otro local, y finalmente ingresaron. Esa vez hubo forcejeo y violencia con el almacenero, sin embargo no se puede determinar que la intención haya sido el robo, afirmó el juez actuante Nelson Dos Santos. Un vecino vio lo que pasaba y llamó a la policía, llamó a través del 911. A los pocos minutos llegó un agente en una moto, instantes después arribó una camioneta con cuatro policías más. Uno de los hombres seguía luchando con el comerciante. Un policía intentó reducirlo, pero el joven fuera de sí ofreció resistencia. Cinco milicos tuvieron que inmovilizarlo y esposarlo. Estaba muy pasado, dijo un testigo que habló con El Observador, indicando que parecía drogado. El detenido era David Martins, casado, oriundo del barrio Marconi. Su cómplice se entregó sin ofrecer resistencia. Los agentes colocaron a Martins en la caja de la camioneta y lo condujeron a la seccional 12. Cuando iban por el cruce de San Martín y Boulevard José Valle Ordóñez, todavía pasado de revoluciones, este hombre se tiró de la camioneta hacia la calle y quedó enganchado por las esposas. Los policías, según testigos, lo subieron a la caja, donde volvieron a inmovilizarlo a golpes. Al llegar a la seccional, todo indica que el detenido continuó siendo castigado. Luego, en estado de inconsciencia, fue trasladado al hospital Filtro, donde determinó su fallecimiento. ¿Qué dicen los vecinos del Cerrito? Que el procedimiento en el barrio fue perfecto. Lo que pasó después es otra cosa, comentó una vecina.
Sí, pero hay varias versiones. Yo leí esa y leí otras.
Hay varias versiones.
Sí. Una es que una señora llamó porque había gente en actitud sospechosa. Llegó la policía, vio a estos muchachos que estaban ahí. Y los muchachos se escondieron.
Aparentemente la entrada del comercio
fue para esconderse. El que atacó al muchacho que se quería esconder adentro fue el almacenero y se lo llevaron esposado.
Lo que pasa es que
es una versión totalmente
diferente. Por algo está procesando al comisario, porque el tipo empezó a ocultar información y a maniobrar los datos para... Pero a mí lo que me parece interesante, más allá, claro, digo, después se esclarecerá exactamente qué ocurrió, pero también las consecuencias que tiene la detención de sospechosos. Yo sí vi por televisión a la comerciante que llamó al 911, o sea, efectivamente los comerciantes llamaron al 911 porque vieron dos personas en actitud sospechosa y con aspecto sospechoso.
No, y es bueno saber que
la policía parece se encuentra con un con una persona que está drogada, pero no tiene nada que ver con ni estaba pensando hacer un delito. Ahí pongo una hipótesis, ¿verdad? Esa persona drogada se asusta, corre, se resiste al arresto y terminamos lo que terminamos. Entonces, también, ojo con estas cosas, de tener sospechosos con aspectos sospechosos.
Por lo pronto es bueno saber que llamás al 911 y tenés una respuesta rápida. Yo no tenía antecedentes positivos en la materia, aunque parece que hay de todo un poco. Y otra cosa importante es saber también la presión a la que están sometidas toda la estructura del Ministerio del Interior, porque por un lado muchas preocupaciones, bien, por el procedimiento policial, en fin, la ley que establece todos los criterios, los derechos humanos de los detenidos, estoy totalmente de acuerdo, pero al mismo tiempo la presión en contra de la delincuencia debe hacer que toda la jerarquía funcione en una lógica de exigir resultados. Quiero que aparezca el que robó, que aparezca el que mató. En fin, es muy difícil
conseguir una declaración,
mirá que esa tensión, esa presión sobre supuestos resultados muchas veces lleva a que pague el que no tiene culpa. Pero no solo porque hay error, sino porque a quien verdaderamente es el delincuente no se lo puede tocar por H o por B. Entonces agarro.
¿Cómo que no se lo puede tocar?
Y claro, no se lo puede tocar porque la verdadera delincuencia está protegida. A eso aludía hoy, ¿no?
La delincuencia organizada está
protegida.
Eso no es lo que creo que quiere decir.
Eso es lo que quiero decir hace rato. Claro. Lo he dicho estos días con todas las letras. Por eso quise marcar hoy un aspecto positivo, que fue una experiencia positiva que tuve. Pero la regla, me parece, en ciertos barrios y con población de bajos recursos, es un trato que no es el adecuado. Y me parece que esa presión a la que se refiere Daniel, redunda en que se ataque a quien no está protegido, a quien realmente no está inserto en el sistema delictivo, porque no se puede tocar a los que realmente
o más que el sistema delictivo,
o lo periférico,
está lo periférico.
Lo periférico.
Creo que esos son los riesgos que uno cae, ¿verdad? Que es el tipo que incluso tiene algún antecedente, alguna entrada por robo, o incluso alguna rapiña, lo voy a buscar, lo interrogo, lo presiono, consigo declarar. Esas son las cosas que uno le da temor. A la presión que decía.
Claro, el tipo que es tiene una organización para, ya sea para el robo, para el tráfico de narcóticos, lo que sea, ese no lo tocó porque está respaldado. De alguna manera, entonces, con eso no hay que meterse.
Algo preocupante también es el dato de que habrían amenazado a un policía que testificó para clarificar lo que había ocurrido dentro de la comisaría, ¿no? Uh-huh. Porque esto indica que, justamente, más allá de un hecho aislado, hay intereses creados en torno a proteger estos casos de brutalidad policial, lo cual sería también muy negativo.
Sí, porque a esto se llega también por declaraciones de policías de radiopatrulla, ¿no? Ojo, también está la otra parte del asunto de que tener en cuenta. Y el 911 fue tan diligente que mandó una moto, un patrullero de la seccional 12 y radio patrulla. Todo para ver a dos sospechosos que andaban caminando. A veces funciona en exceso.
Gonzalo, veo muy callado.
Estoy básicamente de acuerdo, pero sigo en mi línea, yo creo que las cosas que cuenta venir, que asustan verdaderamente y que son lamentablemente una realidad en muchos lugares del mundo, porque el crimen organizado encuentra formas para congraciarse con la policía. Y bueno, acá no es cuestión de mano más dura yo estoy en tolerancia cero, pero tolerancia cero con ese tipo de actitudes también, tolerancia cero con cualquier persona que viole la ley. Yo creo que no es que acá hay que ser más blando, más duro, acá hay que actuar. Y lo que tú estás contando es una cosa absolutamente inadmisible. Sucede en todo el mundo, pero eso no quiere decir que no haya que combatirlo. Hay que, porque esa es la verdadera raíz del mal.
Claro, pero
este tipo de connivencias, de asociaciones que se hacen entre la delincuencia y la policía.
Totalmente de acuerdo en eso.
Vos vivas en una sociedad que no, invivible.
Pero lo que dice Daniel es cierto, en el sentido de que esa presión un poco irracional que hay, de que si, eso que lleva a denunciar de repente a uno que anda con pinta de agraciado por ahí, porque anda, no sé bien qué anda haciendo. Yo me pregunto cuánto incidió la denuncia y el accionar policial en que pasara esto que pasó. Quiero decir, esas dos personas no está claro que estuvieran asaltando o robando a nadie. No lo han podido demostrar, por lo menos, ¿no? Aparentemente se esconden en un comercio, tú lo decías, Gonzalo, porque están escapando de la policía. Es decir, ¿dónde empieza el asunto?
De parte de la audiencia también llegan mensajes, por ejemplo, hay un vicio de la costumbre de pegar por parte de la policía. Eso es algo que tendría que cambiar. Sí. Yo lo he visto incluso en estos programas de televisión que siguen a patrulleros o grupos de policías en determinados procedimientos, ¿no? Hay escenas que se publican tan tranquilamente, que se difunden sin inconveniente, sí, y que para mí no son una buena imagen de la policía en la forma como tratan a los sospechosos, a los que efectivamente se reducen, etcétera. Bueno, da la impresión de que se pasan de rosca.
Y esos son los que, esos saben que están siendo filmados.
Están
siendo
filmados, ¿no? Y están siendo filmados con el objetivo de mejorar la imagen de la policía, calculá vos, lo que no se filma, ¿no?
Agregaría por otro lado, y para terminar, la componente formación, educación, ¿no? Supongamos que efectivamente este joven que fue finalmente muerto, este sospechoso David Martins, estuviera drogado y muy pasado de rosca. Bueno, esos son los desafíos que tiene la labor policial. Lograr reducir a un sospechoso que está drogado y pasado de rosca tiene que ser algo que la policía sepa hacer sin matarlo.
Pero además
sin terminar estrangulando.
Un alcoholizado, ¿verdad? Un alcoholizado que se va a hacer.
Soy perfectamente consciente de que esto es difícil, ¿no? No es una pavada. El policía, los policías se exponen a recibir golpes, a ser agredidos.
Pero lo había logrado. El tipo estaba esposado. Es decir, sí, perfecto. Puede ser difícil, puede ser que se hayan
precisado dentro de la comisaría.
Se precisaron 5 agentes para reducirlo. Ahora, ya estaba reducido. No había que volver a reducirlo o reducirlo más.
No, pero es que ahí voy a la formación, ¿no? Porque estoy seguro que en una situación como esa, el funcionario policial siente una especie de deseo de venganza, ¿no?
Claro.
Che, loco, me la diste durante media hora, ahora que te tengo ahí, me voy a tomar la represalia. Ese sentimiento debe existir dentro de ese funcionario, pero la formación tiene que apuntar a combatirlo y a reducir esas reacciones, ¿no?
Además, no está claro si estaba tan drogado como dicen, ¿por qué no se llamó a personal médico?
Estaría tan drogado, porque si estás no te vas a poder resistir mucho.
Vamos a ser claro, estoy de acuerdo con lo que dice Emiliano. Esto es una reacción humana que no debería ocurrir en gente que está protegiendo y defendiendo la ley. ¿Qué fue? Me resistí al arresto, le encajé patadas a los policías y después me reducen, me meten en una celda y me dan una paliza. Esto fue lo que pasó. Digo, detalle más, detalle menos, todos nos imaginamos ese escenario.
Pero que para eso están armados, es decir, esta gente no son profesionales, y se le da las armas y para que actúen, pero que actúen con la responsabilidad del caso y de su profesión. Si esta gente va a reaccionar humanamente como reaccionaría cualquier persona, entonces es muy peligroso, porque entonces no se le da las armas.
Para comunicarse con En Perspectiva, correo electrónico enperspectiva@espectador.com.uy. Mensajes de texto 095-000-810. Teléfono 90-20-810.
La información internacional llega actualizada por Isabel y por Pepe, y después nosotros volvemos a esta tertulia con otros temas.